Por hoy, Elda Vinalopó, alcalde, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, Toñi, gracias.
Una entrevista que perseguimos desde hace semanas. Es que nos gusta, a la vuelta de las vacaciones, pues
Sí.
estrenar el curso político. Pero bueno, el curso está ya más que estrenado.
Ya se ha ido demasiado ya, pero ya estamos por aquí.
Aunque en algunos centros faltan profesores, en el caso de la actividad política en el ayuntamiento va a buen ritmo, ¿no?
Ya está lanzada y ya estamos ya todos ya en nuestros puestos. Sí,
Pues
sí.
tenemos muchos asuntos de los que hablar, como siempre, hasta que el tiempo del reloj nos permita. Y la verdad es que tengo dudas por dónde empezar. Si hablamos de educación, si hablamos de todas las obras que se están llevando a cabo en Elda, o si hablamos del Club Deportivo Eldense, alcalde.
Bueno, yo
¿Por
empezaría
dónde le apetece
no
empezar
por
a
donde
hablar?
quiera, empezamos por donde quiera, pero
Sí,
sí,
venga.
sí, sí, sí.
Pues si le parece, vamos a empezar hablando de las inversiones que se están llevando a cabo en la ciudad. Inversiones potentes, importantes. Bueno, el resultado de algunas ya se ha visto, de esos muchos planes para la ciudad dentro del plan Elda, parte de ti. Inversiones importantes que buscan transformar Elda. ¿Cómo van los proyectos?
Pues van avanzando a la velocidad que marca un poco la administración. Algunos proyectos van en una velocidad muy, muy buena, que era sobre la previsible, otros están llevando un pelín más de retraso, pero bueno, yo creo que hay que poner de manifiesto que el plan de inversiones en la parte de ti, que está pensado con una dotación de cerca de 40 millones de euros, pues es casi la mayor planificación inversora que ha tenido la ciudad en los últimos tiempos, ¿no? Que se suma al Elda Renace, que saben que es un plan ya que de alguna forma clausuramos, ya que lo impulsamos en la parte de la pandemia, que venía también dotado con cerca de 30 millones de euros. Yo creo que, pues, que aproximadamente entre 7, 8, 9 años la ciudad vaya a tener unas inversiones cercanas a los 100 millones de euros, pues es algo muy positivo, ¿no? Dentro de la parte de ti, pues ya se han iniciado las obras, como la gente ha comprobado, de la Plaza de Toros. También tenemos iniciadas las obras del entorno de la Iglesia de Santa Ana. Próximamente, en esta semana que viene, la próxima, empezarán también otras obras que afectan al entorno de las calles del castillo. Está muy cercana también el inicio de la obra del antiguo conservatorio en el barrio Virgen de la Cabeza, que es un proyecto también que tuvimos financiación europea. Y bueno, y tampoco se olvidan las pequeñas obras, pequeñas inversiones que se están haciendo en muchos lugares de la ciudad, porque de hecho ayer mismo estaban casi rematando pues una zona verde que tenemos en la Casa de la Juventud, en la calle de Juan de Austria, y otras muchas más que, pues, tanto en el barrio Virgen de la Cabeza, en el barrio Una Fraternidad, en 300, en San Francisco de Sales, hace muy bien poco se restauró el pasaje de la calle México. Bueno, yo creo que lo importante de esta parte es que estamos identificados en los pequeños detalles, en las obras más pequeñas, que no son grandes inversiones, y también en obras grandes, en inversiones grandes, que van a cambiar totalmente la fisonomía de algunos barrios de la ciudad.
Elda, aparte de ti, no se olvida de los barrios. Que sabe, alcalde, que siempre es la crítica más dura de vecinos que viven en barrios, que siempre dicen, bueno, todas las inversiones son para el centro de la ciudad, ¿y qué pasa con los
No,
barrios?
lo que pasa es que eso al final no deja de ser una especie de mantra que siempre se ha dicho, y yo tengo que decir aquí que es falso, que no es verdad, ¿no? Hace bien poco invertimos 400.000 euros en todo el barrio Virgen de la Cabeza para reformar toda el suministro de agua potable. Hoy los vecinos de las calles Las Navas, la calle Navarra, la calle Miguel de Unamuno, la calle Pedro Valdivia tienen mejor presión de agua, además que era una reivindicación histórica. Se han mejorado todas las anchuras de las aceras, se ha mejorado la accesibilidad. Hemos invertido en la calle Plutón también, que es del propio barrio. En el barrio, por ejemplo, de Nueva Fraternidad, se ha invertido en el parque Paco Moyá, que es el que conocemos como el Parque Blanco. Como le estaba comentando, en San Francisco de Sales se ha actuado en el pasaje. En la calle de la Reina de la avenida de perdón del barrio de las 300 se hizo una actuación también incluso de asfalto en la partida del Melic, que es una partida rural. que no es una partida urbana, que es una partida rural, y también se ha invertido ahí con algunas reclamaciones. Es verdad que hay muchas reclamaciones, que la gente ve que hay un plan de inversiones y que ve la oportunidad de que su barrio, su calle, pueda tener ese arreglo que se necesita. Pero es verdad que vamos priorizando, vamos actuando y claro que se están haciendo cosas. Con lo cual, yo pues hoy quiero, aunque no sé si lo voy a conseguir, pero desmentir de que todas las inversiones se van a una parte de la ciudad, y creo que estamos invirtiendo en todos los barrios prácticamente de Elda.
Alcalde, ¿tiene fecha para el inicio de las obras en la transformación de la avenida de Chapí?
Bueno, eso es está que, en planificación.
Esa obra nos interesa mucho a mis compañeros y a mí.
Porque... Y a mí también me interesa, porque creo que es una obra que necesita la ciudad. Sigue teniendo la estructura de una antigua travesía, porque por aquí hay que recordar que pasaba la carretera nacional, y creo que la ciudad pues necesita invertir en la avenida de Chapí. Ahí sí que tenemos previsiones, no le puedo decir más que tenemos previsiones. Se están incluso reflexionando desde el punto de vista de la mejora urbana, cuál sería la mejor sección de calle para que, bueno, pues para ampliar esos espacios para las personas, para mejorar la seguridad vial, para que los coches corran menos, para que haya una fluidez de todos los elementos de la movilidad, peatones, ciclistas, patinetes, coches, que todo sea de la mejor armonía con seguridad vial. Pero es verdad que ahora mismo no le puedo decir nada, y me gustaría poder decírselo, porque es uno de los proyectos que sé que ahora mismo la ciudad necesita, y es pues todo lo que hemos conocido históricamente como la entrada y la salida hacia Alicante de Elda. Pues creo que ya toca de que algún día pues podamos intervenir en ella.
Más antes que después se hará la obra, ¿no? Está ahí, sobre
está
la mesa.
Ya dentro de la bueno, pues de las planificaciones, de las previsiones, que bueno, pues esto ya sé que me va a costar que la gente me pregunte cuándo va a empezar la obra, pero bueno, que sí que es una de las obras que está como prioridad y que queremos que algún día pues podamos acometer.
Bueno, obras que se hacen buscando la comodidad, el confort, el bienestar de los vecinos, y hay un asunto que preocupa mucho a bastantes eldenses, como, bueno, al resto del país, como es el tema de la vivienda, alcalde. ¿Cuál es la situación actual en nuestra ciudad y qué medidas se están tomando o qué medidas puede tomar el ayuntamiento para mejorar el acceso a la vivienda?
Las medidas del ayuntamiento son muy limitadas porque la competencia de las políticas de vivienda las tienen en exclusiva las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros desde hace ya un año y algo aprobamos en el Pleno, por creo que la mayoría de la corporación, adherirnos al Plan Vive de la Generalitat Valenciana. Lo que pasa es que a día de hoy tampoco sabemos muy bien, no tenemos respuesta de cómo quiere desarrollar ese Plan Vive la propia Generalitat, ¿no? Bueno, saben que en nuestra comunidad autónoma vino la riada, vino la dana, y el 29 de octubre pues parece que ha ralentizado mucho algunas cosas, ¿no? El Consell está pues más pendiente de cómo sale de su relato de lo que ocurrió en la dana y cómo protegen al presidente, que cada vídeo que sale en los medios de comunicación pues desmonta las mentiras del Partido Popular, y el problema es que la sociedad valenciana, en la que está incluida la eldense, está sufriendo una parálisis de muchísimas políticas que no se están llevando a cabo con eficiencia. Hablo de la educación, hablo de la sanidad y, por supuesto, hablo de la vivienda. Nuestra ciudad, para que lo sepan los ciudadanos, tiene disponibilidad de suelo para desarrollar VPO, y necesitamos que diga la Generalitat Valenciana qué quiere hacer con ese suelo, cómo nos va a ayudar con financiación, si lo van a hacer ellos, si lo tenemos que hacer nosotros, como por ejemplo en el caso del Plan Edifican, qué fórmulas hay de algunos avales bancarios para poder acceder. El ayuntamiento no puede hacer un edificio de cero de viviendas hoy, no tiene recursos suficientes para ello. Tendrá que haber una fórmula donde, pues ya le digo, con los recursos que tiene la Generalitat Valenciana, que muchos están transferidos por parte del Estado, que hay unas inyecciones inyecciones importantes por parte del gobierno de España en ese tipo, en la política de vivienda, y tienen que despejar qué quieren hacer con los ayuntamientos que nos hemos adherido a ese plan,
o sea,
Vive.
ELDA se ha adherido y ha puesto a disposición,
claro,
del
está,
plan Vive, el suelo, que creo que es en el sector 9,
claro, en el sector 9 para
200 viviendas.
Sí, tenemos, yo no sé las que caben allí, pero vamos, que eso los técnicos lo saben. Hay solares que son de propiedad municipal.
Sí, se habló de 200 viviendas hace un tiempo.
Hay suelo que es de protección oficial, para vivienda de protección oficial, y está ese instrumento que es el Plan Vive que anunciaron el gobierno de
Amazon.
O sea,
quien tiene que mover ficha es la consellería.
Por supuesto que tiene las competencias exclusivas en el caso de la vivienda. O sea, es que los ayuntamientos aquí somos una especie de agente colaborador con la Generalitat, y que, bueno, y el problema de la vivienda, pues nosotros tenemos un problema, evidentemente, pero que hay otros municipios que tienen problemas más gordos que nosotros, que eso no es óbice para no que sea un problema. Sin embargo, tampoco tienen noticias de la Generalitat Valenciana de qué demonios se va a hacer con ese Plan Vive.
Alcalde, ¿y el ayuntamiento podría ayudar a las empresas constructoras interesadas en hacer VPO rebajando la tasa o el impuesto que se paga al ayuntamiento cuando se pide licencia de obra? Porque tengo entendido que hasta 2008 se bonificaba al 100% el impuesto de construcción y ahora solo se bonifica al 50%.
No, la bonificación de la VPO siempre ha estado al 50%. Además, eso está contemplado en la ley, y nosotros siempre hemos hecho la bonificación al 50%. Yo creo que es una bonificación más que suficiente, y no, y la, además es que la tenemos todos los municipios así, no es un tema de yo creo que el problema de la vivienda ahora mismo es otro, ¿no? Yo creo que los constructores no construyen en un municipio como Elda porque tengan más o menos bonificación. Hoy en día hay una burbuja de que hay esto, pues hay que decirlo claramente delante de estos micrófonos. Hay constructores que no se meten a construir en nuestra provincia por viviendas que valgan menos de 400.000 euros, y ya usted le puede decir al constructor lo que quiera, porque estamos en una sociedad de libre mercado y van a construir generalmente en lugares donde le sale más rentabilidad. En nuestra provincia, que es una provincia que tiene una costa magnífica, pues hay zonas donde sí pueden vender esas viviendas a 400.000 euros. Nunca en Elda, hoy en Elda no, es muy difícil que vendas una vivienda por 400.000 euros, a no ser que sea pues una vivienda de alto standing y de unas cualidades. Esa es la realidad, para que la gente que nos escucha, los oyentes de esta casa, lo sepan. Y como evidentemente cada uno es libre de construir donde quiere o donde le dejan o donde puede, donde tiene suelo desarrollado en cada uno de estos municipios, hoy en día hay zonas de las comarcas alicantinas que son más turísticas, que nadie construye por menor de 400 o 400.000 euros una vivienda, 450.000 euros una vivienda nueva. Entonces, eso en mercados como en el Delta, de Petrer, de Villena, de Novelda o de Monforte, es muy difícil, porque nuestro precio de la vivienda, el precio de nuestras casas no está en esos valores.
¿Pero contempla el ayuntamiento ayudar a los jóvenes de alguna manera, a los jóvenes que están buscando una vivienda en alquiler, que es escasa, y los alquileres aquí en Elda no son los más altos, pero también pues tienen un precio que para algunos jóvenes es imposible acceder a esos alquileres? Pero solo hablamos de jóvenes, pero también hay vecinos de otras edades, de más edad, que también necesitan una vivienda y no pueden acceder a ella.
Nosotros del ayuntamiento lo que estamos haciendo es de agente colaborador de las políticas del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana en cuanto a las ayudas al alquiler. De hecho, nosotros, a través de la xarxa Saloc, que somos un municipio que tiene un convenio con la Consejería de Vivienda y desarrollamos esa xarxa Saloc, gestionamos las ayudas que se están haciendo por parte de los organismos superiores. Nuestro presupuesto es un presupuesto limitado. Hay ciertas políticas que podemos ayudar a través de esas ayudas o esas becas, si me permite la expresión, pero nosotros no tenemos dinero para todo, con lo cual lo que hacemos es de agente colaborador para que nuestros vecinos y vecinas pues soliciten esas ayudas y ayudarles a que todo este problema del incremento de los alquileres pues lo tengan también en marcha. Quiero hacer una matización, porque también estamos encontrando a través de los datos de la oficina técnica, y es que nosotros tenemos una alta bonificación para rehabilitación de vivienda de segunda mano que tienen edificios de más de 50 años, ¿no? Y, por ejemplo, hay parejas de jóvenes que están adquiriendo esas casas que no tienen ahora mismo las condiciones, pues, de vivir porque están antiguas, pero que cuando presentan en el ayuntamiento esos proyectos hay unas altas bonificaciones en torno al 90%, con lo cual también beneficiamos esa parte de rehabilitación. Porque otro de los problemas que también hay en la vivienda del país, y con esto acabo, es que hay mucha vivienda vacía. Y la vivienda vacía, lo que tenemos que intentar es que se habite, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros en los últimos meses, mejor dicho, estamos viendo que viene a nuestra ciudad y al entorno de nuestra comarca personas provenientes de Alicante y del entorno de la ciudad de Alicante, porque como jóvenes que tienen un trabajo normal y corriente, que pueden tener unos ingresos en torno a unos 2.500 euros o 2.200, 3.000 euros al mes, con un par de hijos, familiar jóvenes, pues están comprando casas en Elda, en Petrer, en Villena, en Monforte, en Novelda, porque ya en su ciudad, que es Alicante, o en San Juan, o en Muchamel, o en San Vicente, no la pueden adquirir por todo ese fenómeno de la gentrificación que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, lo importante sería que progresivamente casas que seguimos teniendo vacías en nuestra ciudad se vayan, vayan habitándose.
Y esa gente que viene de fuera a vivir a Elda, ¿va a encontrarse con una ciudad segura, alcalde? Porque hace unos días se celebró la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Y no escuchamos a Manuel Nieto, comisario jefe de la Policía Nacional, Elda Petrer, hacer declaraciones sobre criminalidad. Uh-huh. No sabemos si ha subido, si Elda está por debajo de la media nacional, algo que sí que a lo que estábamos acostumbrados en otras celebraciones de este tipo. ¿Cómo se encuentra Elda en cuanto a datos de criminalidad?
Hombre, esto es una cosa que habría que preguntársela a Manuel, ¿no? Yo el discurso lo formuló él.
Bueno, pero algo tiene que saber.
Sí, pero
como alcalde.
Hombre, claro, no, sobre todo es que lo que sabe Manuel es lo que están publicado en los datos del Ministerio de Interior, y seguimos siendo una ciudad que está muy por debajo de la media de la criminalidad de España. O sea, Elda es una ciudad segura, Elda es una ciudad con unos índices de criminalidad muy bajos. De hecho, además, esos índices de criminalidad tienen datos sensibles que la gente le pueda llamar la atención, son principalmente por los ciberdelitos y por los delitos de estafas hoy en día online y electrónicas que están habiendo bastantes, porque eso es un tema que, hay gente que en vez de dedicarse el tiempo a trabajar, pues se dedica el tiempo a intentar estafar por internet, ¿no? Y a meterse en redes de duplicación de tarjetas de crédito, de intentar sacarte los códigos de la banca electrónica. Lo recibimos todos los días en el móvil, ese tipo de delitos, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que pica en esos delitos porque cada vez lo ponen más fácil, ¿no? O el típico correo electrónico que te llega, ¿no? El paquete de correos no te lo hemos entregado, pincha aquí que te lo entregamos. Ahí te quita la tarjeta de crédito. Hoy en día, y además esto se lo puede usted preguntar a la Policía Nacional, los delitos principales que hay son los ciberdelitos, y en el caso de las otras cuestiones que podemos conocer de la delincuencia, pues son los que habitualmente, pues siempre lamentablemente ha habido. Aún así, estamos muy por debajo de la media de España y de la media de muchas otras ciudades.
La policía local también contribuye, ¿no?, a garantizar la tranquilidad de los vecinos. ¿Hay algún plan específico concreto en este aspecto?
No, nosotros ahora lo que estamos trabajando es conjuntamente con la Policía Nacional en todas esas cuestiones del día a día, de la seguridad ciudadana. Y sobre todo, pues, en hacer un trabajo conjunto de ambos cuerpos, ¿no? Yo quiero felicitar a ambos cuerpos y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, porque yo que ya estoy un tiempo dentro del ayuntamiento y como responsable de la alcaldía, los índices que hay son exactamente igual que siempre, y sensiblemente en lo que podemos ver que un año te sube, otro año te baja, pero es que no hay ningún cambio sensible en esa cuestión, y quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque así me lo trasladan tanto los responsables de la policía local como los responsables de la Policía Nacional.
A veces los mayores son las víctimas víctimas, ¿no?, de los ciberdelincuentes o de los delincuentes que nos cruzamos por la calle. Si viene gente a vivir a Elda, alcalde, vamos a evitar que Elda sea envejeza, que sea una ciudad de gente mayor. Mirando al futuro, ¿qué retos sociales y asistenciales afronta el ayuntamiento en el próximo año, por ejemplo, de cara a los mayores?
Bueno, yo creo que nosotros estamos desarrollando pues cada vez más políticas en favor de los mayores desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales, que en definitiva es el que está preocupándose de estas políticas. Y es un reto que tenemos como sociedad, ¿no? Porque ahora mismo el 20% cerca de la población de nuestra ciudad tiene más de 65 años y evidentemente los mayores o las personas de más de 65 años tienen otras necesidades que tenían hace 20 años, ¿no? Con lo cual esto es un gran reto por parte del ayuntamiento, pero también por parte de la sociedad española en general, ¿no? Hoy en día una persona con 65 años yo lo considero una persona joven. Y sin embargo, claro, ¿no? Y entonces al final tú piensas que hace 20 años, cuando una persona tiene 65 o 70 años, ya pasaba a formar parte de la tercera edad, con una serie de servicios ya pues casi más residuales o muy tal, y sin embargo hoy en día son personas muy activas, ¿no? Con lo cual necesitamos dotarles de esas actividades, de esa escucha activa de las necesidades. Se ha puesto en marcha el Consejo de la Inclusión de nuestra ciudad, el Consejo también que tiene voz los mayores. Creo que hay una buena relación de proactividad entre los colectivos de mayores y el ayuntamiento, y tenemos que adaptarnos plenamente a que esa parte de esa ciudadanía que hoy en día son el 20% de la sociedad, pues tengan los servicios y las garantías de un bienestar que precisan.
Por cierto, este mes se está celebrando el mes del mayor con un gran número de actividades y variadas. Alcalde, vamos a hablar un poquito de educación. Son las 12:55, nos queda poco tiempo. Sé que le interesa mucho la formación profesional. Elda cuenta con una oferta educativa interesante. El Centro Integrado de Formación Profesional Valle de Elda ha presentado esta misma mañana nuevos cursos. No tengo mucha información porque la rueda de prensa, bueno, pues ha sido a una hora en que no nos ha dado tiempo a recabar información. A ver, es importante apostar por la formación profesional, que los jóvenes apuesten por esta formación para que sean profesionales formados, ¿no? Y opten a un puesto de trabajo, porque el desempleo juvenil es otro de los grandes problemas de esta sociedad.
Estamos ahora en un curso de récord. De hecho, en Elda tenemos matriculadas 10.700 personas en todo el rango de la enseñanza, desde la enseñanza de los niños, los más pequeños, hasta la enseñanza tanto de la formación profesional como también de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? 10.700 personas hoy están estudiando en nuestra ciudad. Para mí eso me parece un logro y un número histórico, porque nunca estábamos en estos datos. Y bueno, focalizándolo en la enseñanza de la formación profesional, pues en los últimos 10 años hemos ganado el 160% de ciclos formativos que ofrecemos a la gente, desde los 24 que se ofrecían en 2015 cuando entramos a gobernar, a los 62 que se ofrecen hoy. Y luego la matrícula se ha multiplicado directamente por 2. Hoy en día son 2.700 alumnos de FP en nuestra ciudad. Esto es todo un éxito de la ciudad y esto es un éxito de todos, ¿no? Porque el ayuntamiento pues se creyó esta política, organizó las mesas de la formación profesional con sindicatos, con empresarios, con los padres, las madres, con todo el mundo que tuviera algo que decir, y ha sido un gran éxito de todos, ¿no? Porque esto lo que nos permite es que tenemos una oferta en casa y en la comarca también, porque esto al final es un tema también comarcal, que te permite tener un oficio, que te permite tener una formación, que te permite tener una capacidad que muchas de las personas que se forman en esta formación profesional automáticamente acaban trabajando en cuanto acaban las prácticas. De hecho, ya me estaban alertando de algunas cosas que entre comillas, no me gustan, y es que empiezan a trabajar antes de que acaben el grado, el ciclo formativo. O sea, claro, a mí esto no me termina de gustar, pero bueno, pasa también así, porque al final la persona que entra a estudiar a un ciclo formativo que tiene una alta empleabilidad, empieza a trabajar, se entera en una empresa, oye, yo te necesito, empieza a trabajar, se deja los estudios y ya está trabajando y a lo mejor el oficio lo está adquiriendo dentro de la empresa. Pero bueno, así también combatimos ese desempleo juvenil que usted me decía, ¿no? Pero para mí es un gran éxito, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que seguir trabajando, en dotar a los jóvenes y a las trabajadoras y a las trabajadoras de las máximas cualificaciones para que así, dentro de nuestra ciudad y de nuestra comarca, se desarrollen empresas que los necesiten,
claro,
y crezca la economía.
Eso iba a decir, que de esta manera se puede diversificar, ¿no?, la industria.
Efectivamente, es que es una...
Intentando adaptarse a la FP adaptarse a las empresas que lleguen a ELDA o viceversa.
Es que es una de las claves, ¿no? Al final la diversificación puede venir de muchas maneras, ¿no? Al final que tengas un inversor que en la ciudad quiere instalarse a hacer una serie de industria diferente a la del calzado. Pero también hay una oportunidad de decirle a los inversores que en nuestra ciudad tenemos a mucha gente formadas en muchas materias, en muchas familias de esta formación profesional, y que cualquiera de los negocios que quiera impulsar, pues lo tiene, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando del sector, de alguna forma, servicios comercial, en nuestra ciudad tenemos cerca de 1.700 empresas que ofrecen del sector servicios, comercial, sanitario, de moda y complementos, de supermercados, o sea, que son del sector terciario y que no son del industrial. Con lo cual, creo que cada día hay que mejorar más esa formación.
El Consejo Escolar Municipal se ha reunido esta misma semana. Seguro que le han llegado las propuestas que salieron de esa reunión. Siguen faltando profesores en el Centro Integrado de Formación Profesional. También profesionales para cubrir otros puestos dentro de la comunidad educativa, y también piden que baje la ratio de alumnos en la escuela.
Sí, yo asumo todas las reivindicaciones que hace el Consejo Escolar Municipal, como siempre las he asumido desde que soy alcalde. Lo que pasa que es lo que le he dicho. Creo que el gobierno autonómico, en las materias importantes que le afectan a la sociedad de forma principal, que es la sanidad, las listas de espera, la falta de especialistas, el retraso en las operaciones o el tema de la educación, sigue un poco, si permite la expresión, secuestrado en el ventorro, porque desde que pasó la riada no están respondiendo a muchas cuestiones que tienen que responder, que está claro que hay que hacer una política de reconstrucción, pero hay mucha gente en el gobierno, hay muchos secretarios autonómicos, muchos directores generales, un cuerpo de funcionarios importantísimo que tiene que estar ahí trabajando, y no sé por qué, pues hay un olvido de las cuestiones básicas que nos afectan a las personas en nuestro día a día, como es la educación, la sanidad, el bienestar social, o incluso, como estábamos hablando, las políticas de vivienda, que creo que no están estando a la altura este gobierno del señor.
Hemos llegado a la 1:00 de la tarde, alcalde. Debería de conectar ya con el boletín de noticias de la SER, pero bueno, 2 minutos o menos le doy para responder algunas propuestas y denuncias que ha hecho, si me lo permite, el Partido Popular. Denuncias como pide la bonificación de la plusvalía, y ha denunciado los problemas en la recogida de residuos en los polígonos industriales. ¿Cuál es la valoración del Ayuntamiento en estas cuestiones?
Pues en el caso de la plusvalía, que es la propuesta que ha hecho, lo estudiaremos a ver qué a fondo cómo podemos hacer. Y en el caso de la recogida de los residuos, nosotros por una cuestión legal, que España además está siendo muy incumplidora con los objetivos del reciclaje y de la recogida de residuos. Nosotros ahora mismo estamos recogiendo en los polígonos industriales los residuos domésticos, la selectiva, el plástico del plástico que recogemos aquí en el terreno urbano, el papel del papel, el vidrio del vidrio, el orgánico del orgánico, y los residuos que genera la industria, que generan de su actividad económica, se lo tienen que gestionar los industriales. Eso lo hemos ido publicitando en los polígonos industriales. Es un tema que está en la ley. Y luego, si hay alguna problemática de mejora en la frecuencia de los residuos domésticos, pues lo corregiremos, lo hablaremos, pero ahora mismo que sepa la ciudadanía que solamente se están recogiendo en los polígonos industriales los residuos correspondientes a los domésticos, y los industriales que provienen de una actividad económica que realizan ellos tienen que gestionarlos ellos y buscar sus agentes, de como lo hacen muchos ya, porque hay muchos industriales que hace muchísimo tiempo que se gestionan ellos los residuos industriales.
Entonces, van a insistir en que lo hagan.
Claro, que tienen que trabajaremos desde la pedagogía, pero esa es la ley y es lo que nos imponen que tenemos que hacer para cumplir los objetivos que desde Europa nos vienen.
Alcalde, gracias por acompañarnos. Se nos han quedado algunos asuntos en el tintero, pero
volveremos pronto.
Le invitaremos y claro, deseamos que vuelva pronto porque tiene pendiente reunión con la nueva directiva del Club Deportivo Eldense, ¿no?
Sí, también. Sí.
También. Bueno, gracias, alcalde.
Muy bien, buenos días, gracias.
El futbolista ex del Sevilla y del Valencia y ahora en el Elche agredió sexualmente en dos ocasiones a la víctima, a la que había conocido en una discoteca. Se les impone además una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y de 5.000 a Pablo Jara. Están citados a declarar el próximo lunes, aunque Rafa Mir lo hará por medios telemáticos.
Más de tribunales. El Constitucional ha rechazado las alegaciones del Tribunal Supremo a la ley de amnistía y, como ya hizo en junio, no admite que esta infrinja los principios de igualdad y seguridad jurídica. Miguel Ángel Campos.
El Supremo concluyó en su recurso que no albergamos ninguna duda, sino la absoluta convicción, es literal, de que la amnistía infringe los principios de igualdad y seguridad jurídica. El Constitucional rechaza esta tesis. Dice que la quiebra del principio de igualdad porque no se aplicaba la amnistía a quienes hubieran delinquido oponiéndose a ella ya fue subsanada en junio en la respuesta al recurso del PP y confirma que la ley no conculca la seguridad jurídica. En su recurso, el Supremo llegó a calificar de golpe de Estado al procés secesionista, algo a lo que no se atrevió el propio Supremo en su sentencia a los líderes del mismo procés, porque en ese caso tendría que haber condenado por rebelión en lugar de sedición.
Los españoles consumimos mucha más cultura, según la encuesta de hábitos culturales que acaba de presentar el Ministerio. Son los mejores datos en 20 años, salvo para la tauromaquia. Dani de la Fuente.
Todo mejora, visitamos más yacimientos y monumentos, museos, vamos más al